Mateo capítulo 1, mientras los niños van saliendo. Hoy estamos invadidos por estos días del consumismo. Una fiesta muy católica, muy pagana, como me han escuchado decirlo. Esto, obviamente, y tristemente, que todavía algunos cristianos piensan que Cristo nació el 24, por eso le llaman Nochebuena, pero eso viene del paganismo, del catolicismo, como tantas cosas el catolicismo ha creado para manipular a los pueblos. En Mateo capítulo 1 vamos a estar mirando el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 23. No lo vamos a leer, así que hemos hecho una lectura paralela en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 11, dice que el plan de Dios es salvar lo que se había perdido. Ese es el plan perfecto, plan misericordioso de Dios, salvar lo que se había perdido. Y los primeros versículos del capítulo 1 nos presentan detalladamente algunas cosas, algunas lecciones que vamos a extraer de ahí. Los propósitos de Dios, los instrumentos de Dios y también los obstáculos que se interponían para que el plan de Dios se cumpliera. El plan de Dios, salvar lo que se había perdido. Ese era el plan, y sus propósitos están bien delineados aquí en Mateo, los instrumentos señalados y los obstáculos también muy notables que quisieron obstruir que el plan de Dios se cumpliera. Miren, capítulo 1 de Mateo, voy a señalarles algunas frases para introducir el tema de esta mañana. Versículo 22. 1:22. Todo esto aconteció, no olviden, está en el contexto del nacimiento de Cristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Para eso, denle vuelta al capítulo 2, versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Nuevamente. 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. No vamos a expandernos sobre esto, pero todo el libro de Mateo se repite mucho esta expresión: para que se cumpliese, para que se cumpliese. Había algo que se había profetizado en el Antiguo Testamento y ahora lo vemos aquí en Mateo, se está cumpliendo. Todo lo que fue dicho fue profetizado en el Antiguo Testamento. Aquí en Mateo saqué muchos pasajes con esta misma expresión, 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jeremías, Isaías, siempre. Dice el capítulo 11, versículo 10, porque este es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista. Capítulo 12, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías es muy popular en el Evangelio de Mateo. Capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo tiene relación con el cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo gira alrededor de una palabra que fue dado por Dios. Pero sí quiero que vayan a Lucas. En un resumen, Lucas, quiero que vayan todos por favor ahí. Es un resumen de todo lo que iba a acontecerle a la persona de Cristo. Capítulo 24 de Lucas. 24 de Lucas. Solamente les quiero señalar versículo 44 en adelante. Y les dijo: ya resucitó Cristo, se aparece a sus discípulos y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Note la frase enfática: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los cinco libros, el Pentateuco, los cinco libros primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo lo que estaba escrito de mí, dice, era necesario que se cumpliese en los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento está abarcando allí. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 700 años antes, el profeta Isaías habló de estos acontecimientos de Mateo capítulo 1. 700 años. Isaías dijo lo que iba a pasar en Mateo capítulo 1. ¿Qué planes tan perfectos los de nuestro Dios? ¿Qué planes tan sabios y misericordiosos? Salvar lo que se había perdido. Este es el propósito. Cuando tomamos este tiempo, porque no podemos evitarlo, no podemos evitarlo. Este mundo nos ha absorbido tanto que podemos enseñar desde el púlpito todo contra la Navidad, pero nadie va a hacer caso. La mayoría están sumergidos de tal manera que caen víctimas, y no inconscientemente, saben, pero conscientemente se dejan arrastrar por esa ola del mundo. Mire, por ejemplo, en esta mañana, los colores. La mayoría andan rojo por la ocasión. Las flores. Yo soy el contraste. Dije, voy a andar de totalmente. Les llevo la contra al mundo. Pero no podemos cambiar esto. Muchas de las iglesias, particularmente bautistas, en estos días acostumbran a hacer dramas. José, María y el niño Jesús. Quieren hacer una representación tonta, vana y sin sentido. Los dramas. No tiene sentido. ¿Qué tratan de comunicar con eso? Porque están siguiendo la misma línea. Por lo tanto, quiero que en esta mañana su mente, su corazón, absorba algunas enseñanzas profundas del Evangelio y vea lo que significa realmente la encarnación de Cristo. Y para eso es el tema de este día, el plan de Dios: salvar lo que se había perdido. Número uno, los propósitos de Dios. Capítulo 1 de Mateo, versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo dijo el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. 700 años allá. Ahora, Dios tiene sus propósitos. Y sus propósitos nadie va a obstruirlos. Sus propósitos son inmutables como nuestro Dios lo es. No pueden modificarse, no pueden cambiarse. Sus propósitos se van a cumplir, como dice Efesios 1:9, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo. Este es su propósito. Los propósitos de usted se frustran. Planea cosas y no se llevan a cabo. Aún Pablo tenía algunas proposiciones, dice Romanos 1:13, tenía planes. Usted lee el último capítulo y no se cumplieron los planes de Pablo. Los suyos tampoco. Las propuestas suyas, las de Pablo, de todos los mortales, cambian, se frustran, no se realizan. Pero las propuestas de Dios sí se cumplen siempre. ¿Por qué? Como dice Efesios 1:9, se había propuesto en a sí mismo, independientemente de todo y de todos. Miren el versículo 22 que leía yo. Dice, esto aconteció. Está hablando de acontecimientos. Está María embarazada, está José. El contexto de Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Esto aconteció. Este acontecimiento. Ahora mire el propósito. ¿Para qué? Dice, para que se cumpliese. Ese es el propósito. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el profeta, en este caso, Isaías. Por eso leía yo en la introducción, se repite continuamente esto, para que se cumpliese el propósito del Señor. Muchas veces, porque es una expresión relevante en el Evangelio de Mateo. Entonces, las palabras claves en este versículo son para, que y por. Habla de propósito, habla el objetivo que tenía, cumplir lo que Dios había dicho, y ¿quién lo había dicho? Por el Señor. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es el Evangelio. Su encarnación hasta su exaltación es el Evangelio. Desde que se encarna hasta que es exaltado, o sea, es ascendido al cielo. Y como dice el pasaje aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, y note esta expresión, por el Señor. Mateo es repetitivo sobre esto. Lo dicho por el Señor. Mi hermano, si estos acontecimientos, sin estos acontecimientos, el contexto del nacimiento de Cristo, José, María, que está embarazada, otra vez, capítulo 1, versículo 18 al 22. Sin estos acontecimientos, pierde veracidad Isaías 7:14. ¿Qué hacemos con Isaías 7:14? Isaías había dicho, la Virgen va a concebir lo dicho por el Señor. Si estos acontecimientos de Mateo 1 no suceden, 7:14 de Isaías pierde veracidad. Y 7:14 es dicho por el Señor, por medio de su profeta. Por lo tanto, no solamente Isaías 7:14 pierde veracidad, toda la palabra, toda la Biblia pierde veracidad. Porque si creemos que toda la palabra es dicha por el Señor, inspirada por el Señor, entonces todo pierde veracidad. No es confiable la palabra. Pero esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Si no se cumple, ¿cómo puede ser confiable su palabra? Por eso se dice que en la crucifixión de Cristo, cómo hay cumplimiento de una multitud de promesas, de profecías más bien, que están en los Salmos, particularmente el 22. Eso le llaman el Salmo Mesiánico. Todo se cumplió para, o sea, su palabra tiene un propósito y va a cumplirse. Por lo tanto, estos acontecimientos de Mateo 1 dan credibilidad al Antiguo Testamento. Dan credibilidad. Porque si Dios lo dijo 700 años y luego se cumple, ahí está la veracidad. Y eso nos da certeza que Dios no permitió ningún error en su palabra. En el Antiguo Testamento, cuando había un profeta y profetizaba y no se cumplía, ¿sabe qué hacían? Lo lapidaban, lo apedreaban. Dios tenía cuidado que ningún error hubiera en la palabra revelada. Isaías, por lo tanto, cuando él está hablando que va a venir un día cuando una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y va a ser su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, da credibilidad. Usted puede creer en todo lo que dice el Antiguo Testamento. Puede aceptarlo como palabra de Dios. Mi hermano, sus propósitos no podían frustrarse. Dicen que de Malaquías a Mateo hay 400 años que le llaman de silencio. Dios no habla, no hay ningún profeta en ese periodo hasta que llega el profeta Juan el Bautista. 400 años. ¿Cómo se va a cumplir lo que Dios ha dicho? Nuestro Dios comienza a mover todas sus piezas. Todas sus piezas. Si usted lo mira, estos acontecimientos, es maravilloso. ¿Cómo interviene Dios con el censo? Despierta en el corazón de un hombre que se haga un censo. ¿Para qué? Para que José y María fueran a Belén. Porque si no, ¿cómo se iba a cumplir la profecía que tenía que nacer en Belén? Y luego, cuando ya nace, Herodes quiere matarlo. Dios otra vez mueve sus piezas y le dice a José: ve para Egipto. Tomó a la mujer, tomó al niño y se fueron a Egipto. Están en Egipto, vuelve a mover Dios las piezas y que se vaya a Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese que se iba a llamar Nazareno. Es lo que dice aquí Mateo, lo que leí uno de los versículos. Dios, todo esto encaja y nos muestra la veracidad de la inspiración de las Escrituras. Por lo tanto, hay credibilidad en su palabra. Para que se cumpliese. Sus propósitos no pueden frustrarse. Nadie los puede frustrar. Nadie. Nadie, nadie en absoluto. Mire lo que dice el Salmo 115:3. Me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. Él hace lo que le place. Y el Salmo 115:3. Lo voy a leer en la Reina Valera que tenemos. 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso, nadie lo va a estorbar, nadie puede sus propósitos. ¿Qué está haciendo Dios? Tito 2:14 dice que está purificando para sí un pueblo, su iglesia. Hechos 15:14, que está levantando un pueblo para su nombre. Dios está formando, estos son sus propósitos, las propuestas de Dios, llevar un pueblo para la eternidad. Y Efesios, el capítulo 1, describe sus propósitos eternos. Desde antes de la fundación del mundo, planeó mi redención, proveyó el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios fue sacrificado. En el plan eterno de Dios ya estaba ahí. Cuando se llevan a cabo estos planes, se implementan, si ya fueron diseñados desde la eternidad, ¿quién puede obstruirlos? Nadie. Por eso están las palabras elección, predestinación, y todo lo hace, dice, según el puro afecto de su voluntad. Todo es exclusividad de Él. No hay mérito absoluto en los mortales. Son planes bien diseñados, planes misericordiosos de nuestro Dios, estos propósitos, y se van a cumplir. Es por eso que creemos y proclamamos la doctrina de la seguridad de la salvación o seguridad del creyente. Otra vez, porque no estamos descansando en nosotros, estamos descansando en ese plan eterno de Dios. ¿Se imagina de Isaías a Mateo 700 años? No se frustró el plan de nuestro Dios, se cumplió. Mi redención, si vivo, póngale que viva 100 años, supongamos, pero pues ya nadie vive en esta época, muy pocos, pero supongamos 100 años. ¿Cree que en 100 años ese plan de Dios eterno para mí lo voy a frustrar yo? ¿En 100 años? No. Si lo de Isaías hasta Mateo duró 700 años y nada vino a frustrarlo o inhabilitarlo. Si usted mira al periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, usted va a mirar los Macabeos, por ejemplo. Hay unas guerras en ese periodo, pero los planes de Dios no son interrumpidos. Por eso Gálatas 4:4, que cito muy a menudo, dice: venido el cumplimiento del tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo. O sea, no es que Dios se tardó, como que se le estaba yendo fuera de control el mundo y yo quería redimirlo antes, mandar al Salvador, pero no se pudo. No. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor nació. Gálatas 4:4. Por eso a veces cuando oímos que las personas hablan de la venida de Cristo, dicen: si el Señor se tardara. Bueno, el Señor no se tarda. Él ya tiene diseñado en su calendario cuándo va a venir. Uno quisiera que ya viniera, porque pues, claro que yo quisiera que viniera. Quizá ya no quisiera el dolor, enfrentar el de cada día, las luchas, los conflictos. Quisiera que ya viniera y nos llevara, o por lo menos que me llevara a mí, ¿verdad? No, eso es muy egoísta, ¿verdad? Pero digo, que llevara a los redimidos, que nos llevara. Pero Dios no se tarda, el Señor va a venir de acuerdo a su calendario. Ya ve que los hombres, esos que andan por ahí predicando, dicen que cierta fecha va a venir. Ellos ni saben, el calendario de Dios nunca lo han mirado, el de Dios. No lo conocen. Entonces, mis hermanos, los propósitos de Dios deben de traernos esperanza, certidumbre, confianza. No se frustran. Él me salvó para llevarme con Él. ¿Quién me puede separar? Enfermedades, todo el dolor que podamos experimentar aquí, sí sufrimos, pero no va a separarnos. No va a impedir que el propósito de Dios se cumpla, que esté yo con Él. Vamos, tal vez algunos sufrir. Me decía alguien que tal vez Dios escoge a ciertas personas para sufrir. Digo, no sé. Primera de Pedro 4 dice que si es la voluntad de Dios que sufras, encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien. Sí, el dolor incluye, está incluido en la voluntad de Dios. Entonces, pero los propósitos no se van a frustrar. ¿Usted ha escuchado los que no creen en la seguridad del creyente, de esos grupos? Gente que a veces platica conmigo que no creen en eso, hablan de brujería y tienen miedo, dice. A lo mejor me anda haciendo algo. Y estamos hablando de gente que va a una congregación, que estudia la Biblia, y viven por lo tanto temerosos, inseguros. Pero los que ya tenemos la correcta, o el correcto entendimiento de la palabra de Dios, decimos, ¿qué nos va a hacer el diablo? Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. O sea, hay certidumbre cuando vemos a la luz de la encarnación de Cristo, todos sus propósitos son inmutables, no cambian en absoluto. Así que esto se cumplió para que esto sucedió o esto aconteció para que se cumpliesen estos propósitos de Dios. Estos acontecimientos, José y María no eran ajenos, Dios los tenía en sus propósitos para que los planes de él se cumplan. Número dos, los instrumentos que Dios tiene para llevar a cabo sus planes. Bueno, él tiene todos los recursos para cumplir sus propósitos, sus planes. Ahora, esos instrumentos no siempre son los más adecuados según el hombre. A veces los menospreciamos, pero son instrumentos, elementos elegidos por Dios y son correctos. Como dice Corintios, a veces los más pequeños de nuestros órganos, de los miembros, a veces los menospreciamos, pero son útiles, requieren un cuidado. Ve los médicos lo que dicen cuando le van a sacar la vesícula o la apéndice. Pues eso de por sí ni te sirve, nomás lo tienes ahí. Qué tontos e ignorantes. ¿Qué autoridad tienen para decir semejante barbaridad? El que diseñó nuestros cuerpos es perfecto, como él es perfecto, él sabe por qué están cada cosa de esas en nuestro cuerpo. Él sabe las cosas pequeñas. Los instrumentos de Dios a veces son menospreciados. Los miramos pequeños, inútiles, inservibles, hasta sucios a veces. Pero es increíble. Estaba leyendo algo de los hombres y las mujeres les gusta arrancarse los vellitos que están en la nariz, ¿verdad? Porque salen como escobas a veces, ¿sabe? Que si se arranca mucho de esos puede venir la muerte. Así que cuidado como se los ande arrancando. Puede perder su vida porque tienen una relación, es lo que dicen los que estudian esto, pero aunque no fuera así, tienen una función al estar ahí donde está. Para eso los puso Dios en nuestro cuerpo. Ahora, estos instrumentos que quiero que vean aquí en Mateo 1, a veces son casi todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, los instrumentos que Dios ha escogido son, ¿cómo le llamaré esto? Este tipo de instrumentos, según nuestra apreciación, no merecen la atención que Dios les da. Por eso está la palabra en el versículo 1 de Mateo, si lo tienen. Geno, en griego, habla de genes. Todo es un análisis genético, la genealogía. Si tienen ahí capítulo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía. Ahora, si usted se pone a leer ahí, mire, Abraham engendró, el 3, Judá engendró, Aram engendró, puros engendros. Bueno, esto es genealogía. Si usted fuera con los mormones, ellos tienen una, en su universidad, tienen un de archivos genealógicos. como ellos creen en el bautismo de muertos los mormones, entonces miran todos sus archivos, revisan todos sus genes, tienen doctores, especialistas, y comienzan a mirar: mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatatatatata, y hasta donde pueda llegar. O sea, tienen toda esta línea genealógica y tiene base. Bueno, aquí estamos mirando Mateo 1. Si usted lee, por ejemplo, Nehemías 7, vaya por favor ahí al Antiguo Testamento, Nehemías 7. A ver si lo encuentra por ahí, está antes de Job. Nehemías capítulo 7. A ver si lo marqué este pasaje. Sí, 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. A ver si encuentro el otro pasaje. Está en mismo 7. No lo marqué este pasaje, pero habla de que, y los que no fueron hallados en el libro de la genealogía fueron excluidos del privilegio que tenían. ¿Cuáles? 64. A ver, vamos a confirmarlo. 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, es muy importante la genealogía. Si usted mira Mateo capítulo 1 y sigue una línea genealógica, valga la redundancia, si lo sigue esa línea, usted va a mirar la importancia que tiene. Mire, desde Génesis 3 hasta Mateo 28, vemos un sinfín de instrumentos usados por Dios. Usó a Abraham, usó a Moisés, a jueces, a reyes, a los patriarcas, usó a un asno, a los cuervos, a las viudas, a los impíos. Todo está en las manos de nuestro Dios como instrumentos. Vemos a Jonás, que usa un pez, usa un viento, un gusano, usa calabazas. Los instrumentos de Dios son sin número. Yo les he dicho, a mí, cuando conocí el Evangelio, los que han oído un poco de esto, cuando andaba ya muy desesperado sin encontrar sentido a la vida y buscando el suicidio, el que me llevó a una reunión era un inconverso. Era un inconverso. Él no conocía el Evangelio. Me llevó con su hermana porque ella tenía reuniones en el edificio que ella tenía, la hermana, en el garage. Ahí tenían estudios bíblicos los jueves. Él no es cristiano, nunca fue este hombre. Dios usó a un hombre como él para decirme dónde podía yo ir. Dios tiene sus instrumentos. Mire aquí, capítulo 1 de Mateo, entonces si están ahí, veamos, por ejemplo, cuatro mujeres, y de mala moral, Vean el versículo 3. Judá engendró de Tamar, esa es la mujer, Tamar. ¿Quién es esta mujer? Si usted lee Génesis 38, del 13 al 30, esta es una mujer viuda. Murió su esposo. Se quedó, no tenía hijos. Hay un drama ahí. Pero lo que ella hizo, le dijo el suegro: vuelve a tu casa mientras crece el otro mijo y te lo doy para que sea tu esposo. Según lo que se acostumbraba en esos días, imagina. Esperar a que crezca el hijo, pues no, dice, es mucho tiempo. ¿Qué hizo esta Tamar? Se disfrazó como una ramera. Se disfrazó como una ramera. ¿Y sabe de quién, a quién sedujo? A su suegro. Y tuvo hijo de su suegro. Después lo leen la historia, Génesis 38, del 13 al 30. Pero esta está aquí en la línea genealógica, el plan de Dios, está esta mujer ahí. Está bien interesante, estuve estudiando todo esto, está muy interesante. Luego el versículo 5, Mateo 1, 5, está Rahab. Es así, tiene hasta el título ahí, ramera. Una prostituta, dice Josué 2:1. Esta Rahab era una ramera, una prostituta. Mire, las mujeres en el Antiguo Testamento eran menospreciadas. Eran menospreciadas las mujeres. Pero no solamente eran mujeres estas, sino que su moral era muy mala de estas mujeres. Pero tienen en la línea genealógica, son instrumentos en el plan perfecto de Dios. Este es un instrumento, Rahab, la ramera. Si ustedes han leído de cómo guardó a los que invadieron a Jericó, esta mujer, famosa por ello. Una mujer, una ramera. Pero después se convirtió, ya no siguió siendo ramera, por supuesto. Versículo 5 también, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, ahora otra está, Ruth, la moabita. Tiene que leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Una moabita impía, que eran ajenas al pacto de Dios. Era un pueblo abominable, moabitas. Toda la línea de Moab estaban maldecidos. Pero está en el plan genealógico de Dios, un instrumento, esta mujer, Ruth la moabita. Miren el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue, no dice el nombre, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba esa, la mujer de Urías? Betsabé. Está también en la línea genealógica. Ahora, digo, no podemos tomar todo el tiempo para dar detalles. Por ejemplo, Ruth la moabita, ustedes saben que después regresa y se casa con Boz. Y tienen un hijo. Y el hijo que tienen es el, ¿qué? El abuelo de Isaí. Isaí, el padre de David. Esta línea, luego cuando vemos a Betsabé, pues sabemos, ahí viene Salomón, el más sabio. Una moabita, estos son los instrumentos de Dios. Luego a Betsabé encontramos a María, de la cual nació Jesús. Se anula, engendró, ya no habla de engendró. Miren el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque José no engendró. Esto fue obra del Espíritu Santo. se corta ahí. No engendró José. Estos son los instrumentos que Dios tiene. Y luego María, tristemente los católicos la llaman la siempre Virgen María. Terrible la doctrina que ellos proclaman. Y luego dicen que ascendió, que por eso ya en Hechos no aparece, después del capítulo 1, cuando están los 120 en el aposento alto orando, ahí está todavía María, de ahí ascendió a los cielos, siempre Virgen María. Bueno, no aparece más porque ella no es la persona central, relevante. Ella solamente fue un instrumento. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, Cristo, y que yo desaparezca. Ya María cumplió el propósito de Dios, se hace a un lado, y que Cristo sea exaltado. Entonces, los instrumentos de Dios que usa para llevar a cabo sus planes nuestro Dios. ¿Qué cosas usa nuestro Dios? Los planes. Si ustedes no, ¿cuántos han leído la vida de Ciro, el rey de Persia? Dios lo llamó mi pastor, era un impío. Pero hará, dice, lo que yo quiero, dijo el Señor. Y si usted mira la vida de Ciro, dice, Dios despertó el corazón de Ciro, del rey Ciro, y dio la orden al rey, todos los que quieran ir a Jerusalén para reconstruir la ciudad y la casa de Dios, vayan. Este impío en las manos de Dios. Si lee el libro de Esther, capítulo 6, versículo 1, el insomnio, Dios lo usa, un instrumento, el insomnio. ¿Se recuerda que el rey Asuero, dice el capítulo 6, versículo 1 de Esther, que no podía dormir, se le fue el sueño? Y como no podía dormir, le dijeron que le trajeran el libro de las crónicas y pusieron a leer lo que había pasado. Y tenía 5 años que Mardoqueo descubrió un plan malévolo, querían matar al rey. Y dijo el rey, ¿y qué hicieron con Mardoqueo? No, pues nada. No. Nadie lo honró a Mardoqueo. Y usted mira el capítulo 6 de Esther. Se le fue el insomnio a este hombre. Y el insomnio es usado para traer a la luz estos acontecimientos. Y Amán el malvado tiene que ser humillado. Toma a Mardoqueo, lo viste con las ropas del rey, el caballo del rey, el sello. Y ve, llévalo por el downtown ahí de la ciudad. Ve por delante anunciando, así quiere el rey que honren a los que él tiene en alta estima. Y ahí va Amán. El insomnio. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque antes Amán había propuesto destruir, aniquilar todo el pueblo de Israel. Los planes, ahora vemos los instrumentos de Dios. ¿Cuántas cosas que nos acontece, que nos rodean en la vida diaria, a veces las miramos pequeñas, pero Dios las tiene ahí como instrumentos para usarlos? Esposo, esposa, que estás aquí, ¿tú no sabes que puede ser tu esposa el instrumento que Dios usa para humillarte? Para humillarte, pues ¿para dónde te haces? O a la inversa, esposa, a lo mejor tu esposo es el instrumento que Dios te dio para usarlo como lija, sandpaper, para rasparte todas tus asperezas. Dice Colosenses 2, no seáis ásperos con ellas, con las esposas. Habla de eso, de la lija. Señora, Dios te dio un esposo para quitarte lo áspero que tienes, para que brille tu feminidad. Todo lo que tenemos, tus compañeros de trabajo, dónde vives, Cuando ustedes se meten a mirar todo esto, todos son instrumentos en las manos de Dios. Y piense usted un poquito el burro, el asno en el cual se montó el Señor Jesús. Cuando iba entrando al, le llaman que Domingo de Ramos, que la gente le tira los mantos, las ramas ahí, y ahí va el Señor montado en el asno. Y comienzan a exaltarlo. ¿A quién estaban exaltando? ¿Al asno? No, es el que iba en el asno. Estaba leyendo de eso una que pusieron por ahí, de eso del asno, que el asno estaba muy contento, llegó a su casa con su mamá, que se puso a platicar el asno con su mamá y le dijo eso, ¿no? Miras cómo me aplaudía la gente y me decían viva, viva. Y la mamá, bien sabia la burra esta, digo esta asna, era muy sabia la señora burra, le dijo a su hijo, a su niño burro, dijo, no, mijo, no era para ti, ¿ya? Pruébalo, y ve, fue otra vez el burro, y nadie le apoyó, llegó el pobre hijo, pobre niño burro, llegó y llorando, y, ¿qué pasó? Nadie me aplaudió. Pues que no era para ti, era para el que iba montado. Pero lo que quiero hacer notar es un insignificante asno. ¿Pero sabe por qué se montó ahí? Para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta, que iba a entrar en un pollino de asno. Estaba escrito, otra vez, instrumentos de Dios para cumplir esos planes perfectos. Gracias a nuestro Dios, esos planes que tiene. Mi hermano, si Dios usó al asno, usó rameras, usó personas como esta, ¿crees que no puede usar tu vida? Hay esperanza. Si usó esta clase de instrumentos, ¿crees que Dios no te puede usar? Corintios, el apóstol Pablo dice, no sois muchos sabios, no sois muchos poderosos, no sois muchos nobles. ¿Qué somos entonces? Necio, vil, menospreciado, eso escogió Dios. Eso somos. ¿Puede usar tu vida entonces? No te sientas menos ni inútil. Dios puede usar tu vida. Tú eres mejor que el cuervo, ¿verdad? Eres mejor que el asno, mejor que el gusano. Tu moral no es tan dudosa como Raab o con las otras que miramos aquí. Instrumentos que Dios usa para cumplir sus planes. Por último, los obstáculos que enfrentó el Señor para que sus planes se llevaran a cabo. La oposición. La oposición. Abraham, un mentiroso y miedoso. Pero no frustró los planes. Isaac, igual que el papá, mentiroso y miedoso. Lo hemos estado mirando con Joel en los miércoles. Jacob, un tramposo y trinquetero, este hombre. Jacob, ¿iba a frustrar los planes de Dios? No. Hasta le cambió su nombre y le puso Israel. David, un adúltero y asesino. ¿Iba a frustrar los planes? Estos obstáculos no son nada para nuestro Dios. Elías pensaba que estaba solito, se sentía deprimido y solo. Y Dios le dice, no estás solo, hay otros 7,000 que he guardado. Hay un remanente, no estás solo. Amán quiso aniquilar a Israel, el libro de Esther. Todos los obstáculos que se presentan, Herodes aquí en Mateo 2, mandó a matar a los niños de 2 años para abajo porque pensó que Cristo, el niño que había nacido, estaba dentro de esa edad. Mandó a matar a los niños. Pero no logró su propósito. Ese obstáculo no impidió que el plan de Dios se cumpliera, salvar lo que se ha perdido. Satanás mismo le pide adoración. Mateo 4:9 dice: te voy a dar, pero póstrate delante de mí, me adoras. La familia misma de Jesús no creía. Juan 7:7 dice que sus hermanos no creían en él. 8:59, Marcos 3:20-21 dicen que estaba loco su propio familiar. Vamos a recogerlo porque está fuera de sí, está loco. Sus mismos parientes no creían en él. ¿Sabe la oposición de sus discípulos? Pedro, Cristo le dice: es necesario que yo vaya, sea menospreciado, muerto, y que resucite al tercer día. Y Pedro lo llama aparte y lo reconvino, dice. Lo reprendió, Pedro reprendiendo a Cristo: Señor, no permitas que esto te acontezca. Cristo dice: es necesario. Y Pedro viene y reprende a Jesús. Con razón Cristo le dijo, ya no le dijo Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba mirando lo terrenal. Quería estorbar un obstáculo en el plan de Dios. La religión en la época de Cristo, escribas, fariseos, saduceos, todos los grupos religiosos, todos estaban en contra de Cristo. Pero no fueron obstáculos para los planes de Dios. La guardia romana, ¿cuántos soldados bien armados, una roca y el sello romano para que Cristo no saliera de la tumba? Ningún obstáculo estorbó sus propósitos. Con razón Cristo dijo en Mateo 16: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, su iglesia. Quiere decir, la muerte no va a detener la iglesia del Señor. Va a haber oposición, va a haber muerte de los miembros, de los seguidores de Cristo. Acabo de mirar un reportaje de Irán. Acaba de reconocerlo el ayatolá, el líder religioso de los musulmanes en Irán. Acaba de aceptarlo, que el cristianismo está creciendo exageradamente en Irán. Un pueblo musulmán. El cristianismo está creciendo, dice, exageradamente, y no sabe ni puede cómo detenerlo. Imposible, no lo pueden detener, porque es la iglesia que dijo el Señor: edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades pueden detenerla. Esa es la iglesia del Señor. Aquí nosotros, no importa lo que pase, los que se vayan, los que vengan, los chismes, las calumnias, los pleitos, las enfermedades, no va a detener la iglesia. La iglesia siempre va a seguir adelante. Nada lo va a detener. Ningún obstáculo puede impedirlo. Siempre hacia adelante, porque es la iglesia del Señor. Todo esto debe de abrir nuestro entendimiento y ver que la encarnación, por lo tanto, es una doctrina de suma importancia. Tanto así que el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice que el que no acepta que Cristo vino en carne es un anticristo. El que no acepta esta doctrina es un anticristo. Sí, no vino a nacer el 24, ya lo sabemos, pero de una cosa sí estamos ciertos: él vino un día a encarnarse, el día que sea. Si fue en abril, como dicen los testigos de Jehová, algunos creen que también, otros en septiembre, no importa el día que haya venido, sabemos que él vino y se hizo carne. Y es lo que celebramos nosotros precisamente en estos días. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y todos estos hechos que acabo de presentar deben de fortalecer nuestra fe. El plan de Dios, salvar lo que se había perdido, no se frustró. No se puede frustrar nunca los planes de Dios. Vamos a orar en esta hora para dar gracias. Señor, muchas gracias, mi Dios, en este día. Te exaltamos y te glorificamos por tu palabra. Señor, al mirar tu palabra en esta mañana, nos asombramos, Señor, de tus propósitos. Oh Dios, siempre son firmes, son inmutables. Nadie puede obstruirlos. Siempre tus propósitos se cumplen, Señor. Los instrumentos que usas son diversos, oh Dios, pero todos esos instrumentos que tú eliges son útiles para tu causa, Señor. Muchas gracias, Padre, por ello. Los obstáculos cada día siempre van a estarse levantando, obstáculos, Señor, pero tú estás sobre todo ello, Señor. ¿Quién puede, Señor, estorbar, como dice tu palabra, lo que te has propuesto? Tú lo has hecho. Mi Dios, recibe la gloria y la honra, y gracias porque el bendito Salvador vino para salvar lo que se había perdido. Ese fue tu plan eterno y se sigue cumpliendo, porque cada día sigues añadiendo los que habrán de ser salvos, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te glorificamos en el nombre del Cristo que recordamos en esta mañana, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén.